y varias operaciones efectivamente están con ciertas restricciones que nos hacen trabajar de manera reforzada para mantener continuidad operacional.
Una de las demandas justamente de los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de ambas cámaras es que se logren destrabar los proyectos estructurales de Codelco justamente para aumentar las cifras de producción que se han visto bastante golpeadas en los últimos años. Asimismo, el Ejecutivo informó que el directorio el jueves pasado, en su primera sesión con esta nueva conformación, con los nuevos integrantes, instruyó la realización de una auditoría externa, esta vez respecto a esta materia. No de las metas infladas, pero también en lo relativo a los sobrecostos de la remodelación del edificio de la casa matriz de la estatal. En la sesión también estuvieron presentes los trabajadores del sindicato Chuquicamata, el sindicato más grande de Codelco. En su presentación no solo rechazaron, dijeron, las voces que hablan de privatizar una parte de la estatal, sino que también señalaron que las relaciones con el directorio a través del tiempo no han sido las mejores, pero que buscan revertir y tienen toda la disposición para cambiar esta situación. En el PPT que proyectaron tenían una serie de recortes de notas de prensa por dichos de algunos dirigentes y también de algunos parlamentarios respecto a que muchos de ellos, cierto, se rehúsan a devolver el pago de bonos e incentivos que fueron entregados con estas metas infladas. El presidente de este sindicato, Hernán Guerrero, volvió a rechazar que se vaya a dar dicha devolución, argumentando específicamente que en su división, la división Chuquicamata, ya había cumplido con las metas mucho antes de la maniobra que se hizo en el mes de diciembre.
La división Chuquicamata, al mes de noviembre teníamos cumplidas las metas a un 110%, y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%. Por lo tanto, el ajuste ese que se hizo malamente no nos afectó absolutamente nada, porque la meta ya la teníamos cumplida.
Y si bien en la agenda del presidente de la República, que siempre se da a conocer a los medios de comunicación el día antes, venía programada para hoy a las 5 de la tarde una reunión con el presidente del directorio de Codelco, al parecer esta se habría suspendido. Estamos a la espera de la confirmación oficial de esta información. Al mismo tiempo, la radio ya está en calidad de confirmar que se han tomado definiciones dentro de la estatal y que en las próximas horas, quizás en los próximos minutos, lo daremos a conocer oportunamente, se va a informar la salida del director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, y en su reemplazo asumiría Jorge Gómez, hasta ahora CEO de Collahuasi, pero que va a dejar el cargo entonces para asumir la dirección ejecutiva de la cuprera estatal. Pero tal como lo decíamos, Katy y Nivaldo, estamos a la espera de que llegue ese comunicado por las vías oficiales de Codelco.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Enfrentamientos con carabineros, estaciones de metro cerradas y calles cortadas deja la marcha convocada por estudiantes en Santiago. Las manifestaciones se repiten en varias ciudades del país. Un avión pillana de la FACH se estrelló al norte de La Serena. Desbaratan banda criminal que se dedicaba al robo de madera en la región de Ñuble. Solo 4 de los 17 detenidos quedaron en prisión preventiva. Se incautaron bienes por 3.000 millones de pesos. Como una muy buena lección, así calificó el gobierno nombramiento de los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad. Y tras haber sido citado por primera vez al Congreso, el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, presentó excusas y no llegó a la sesión. Exactamente 14 horas con 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o línea fija 642 21 71 80.
Bien, y ponga atención a lo siguiente. Lo que comenzó como una solicitud de información terminó en un tenso intercambio de opiniones en el pleno del último Consejo Municipal de Osorno. Detalle de ello nos va a comentar en el estudio Eduardo Palacios. Eduardo, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. La controversia instaló un debate sobre el derecho de los concejales a solicitar antecedentes en el ejercicio de su función fiscalizadora y el planteamiento alcaldicio a exigir el propósito de los requerimientos argumentando una carga administrativa para su cumplimiento. La sesión del cuerpo colegiado avanzaba en su dinámica habitual entre votaciones, revisión de documentos y despacho de materias administrativas. Sin embargo, a la hora de los puntos varios, una solicitud de informes de la concejal Natalie Gissen respecto de la Oficina Local de la Niñez y la Corporación Cultural derivó en un intercambio que elevó el tono del debate, y lo que pasaremos a escuchar es la concejal emplazando al alcalde Jaime Bertín.
Quisiera consultar por la Oficina Local de la Niñez, que nuevamente se ve reformulada sus funciones. Cabe señalar que hace dos consejos pasados usted desestimó el recibir al Consejo Consultivo de la Infancia de la Comuna, situación que igual es mandatada por ley. No sé qué le parece gracioso, porque...
¿Perdón?
No sé qué le parece gracioso para sonreír de esa manera. Estimo que es una falta de respeto a las infancias y a los equipos. A mí estoy acostumbrada.
Bueno, al primer roce le siguen cuestionamientos por la solicitud de otros antecedentes, ahora sobre la Corporación Cultural, donde el alcalde Jaime Bertín pidió justificaciones.
¿Me puede decir para qué quiere toda esta información?
Señor presidente, es mi función fiscalizar.
No, porque usted significa que vamos a tener al funcionario trabajando un mes entero para que le dé todo este informe. Dígame usted para qué lo requiere.
Quiero información respecto a los procesos de transparencia presupuestaria de la Corporación Cultural.
Porque usted quiere.
Es que estoy facultada para hacer eso, señor presidente.
Bueno, pero vamos a revisar lo que usted acaba de decir.
Es que si me deja terminar, porque cada vez levanta un poco más la voz usted cuando uno habla, sobre todo cuando uno es mujer.
Ya, ¿terminó? ¿Terminó?
Esa es su forma de respetar a los...
¿No terminó, no?
No, no ha terminado, porque me interrumpo.
Consiga, por favor.
Después de este intenso momento se suma la intervención la edil Cecilia Uvilla, que buscó reconducir el debate hacia los procedimientos y tiempos de respuesta contemplados para este tipo de requerimientos, pero las diferencias entre el alcalde Jaime Bertín y la concejal Natalie Gissen continuaron.
Es una información de pescar la parte pertinente de la planilla Excel y mandarla al consejo siguiente.
Estoy hablando de todos los informes que se piden, porque no puedo tener a funcionarios trabajando solamente para hacer informes.
Mire, si los funcionarios tienen procedimientos ordenados,
eso va a ser muy fácil. Perdón,
señora Valadra, ¿qué me interrumpe?
Va a ser muy fácil sacarlo. O sea, la única duda y sospecha que me nacería a mí es si eso se demoran tanto, es que la información no está sistematizada ni está ordenada.
Las declaraciones cruzadas terminaron con la intervención del concejal Juan Carlos Velázquez, que citó el marco legal para respaldar la entrega sin cuestionamientos de información a los ediles, lo que fue acompañado por un particular cierre de su par, Natalie Gissen.
Aquí lo dice la ley, no quiere justificación jurídica, no necesita demostrar una causa judicial o administrativa para pedir información pública sobre el manejo de los recursos o actos de gestión.
Sí, solamente quería añadir para puntualizar, para que luego vean que invento cosas, queda de manifiesto que cuando Juan Carlos habla o cuando otro varón habla no se le interrumpe, y a las concejalas sí. Así que muchas gracias, presidente, por su forma respetuosa.
Bueno, que el debate cerró con referencias al marco legal que regula el acceso a la información por parte de los concejales, el episodio refleja una discusión que trasciende el caso puntual relacionado con los límites, alcances y formas en que se ejerce la fiscalización al interior de los municipios.
Eduardo, bueno, lo que pudimos escuchar respecto de lo que fue la última sesión del Consejo, no le hace bien a la solicitud de transparencia de información que se entiende es para la comunidad. Aquí pareciera que hay una discusión política entre personeros, más allá de lo que se pudiera dar, y deja entrever también que pudieran existir situaciones irregulares en la solicitud de información que están haciendo los propios concejales. Dato aparte es el trato que se genera, que se expone, porque recordemos, estos son consejos municipales que se transmiten a través de los canales de comunicación del municipio, se transmite a través de televisión también, con el canal municipal. Entonces deja mucho que desear el trato que se tiene en esta sala de sesiones.
Sí, claro, o sea, el argumento es el peso administrativo que tiene generar la información solicitada, se parte por ahí, pero sin duda que la atención que se apodera del Consejo cuando se genera este tipo de declaraciones cruzadas, sin duda se reflexiona respecto a dónde está la línea que divide la forma de responder o u otra interpretación, porque uno podría incluso hablar de la ley Karim, podríamos sacar a flote muchos temas acá. Y lo otro que se entiende que estamos hablando de autoridades comunales, que en función de aquello se entiende que la preocupación es velar por el bien común de la zona para lo cual fueron electos. Ahora, entramparse en este tipo de situaciones podría ser incluso un llamado introspectivo, decir de si cómo estoy haciendo esto y si corresponde o no. Porque esto no es exclusivo de nosotros tampoco, del Consejo, lo hemos visto en otras partes, pero si vamos a la esfera local, uno diría, ¿es correcto ese tipo de lenguaje? O no lenguaje, sino forma más que nada. Es a eso donde se apunta. El otro, como señalabas tú, verificar si se está pidiendo información, y lo que decía la concejal Uvilla también es llamativo, porque si es que esta información está ordenada, ¿cuánto tarda en sacar esa información y mandarla por correo? Porque hemos escuchado en sesiones anteriores de quejas de los concejales que dicen que pidieron hace varios consejos de información y no se entrega. Entonces, ahí hay un tema también que hay que revisar.
Exacto, y bueno, y están las regulaciones propias de la propia Contraloría, valga la redundancia, sobre las solicitudes que pueden hacer los concejales, que finalmente es parte de su función en este estamento. Muchas gracias, Eduardo.
Y lo que uno quiere creer, que están haciendo lo mejor por la ciudadanía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Entre 1 a 15 millones de pesos costaron las cuentas públicas de los municipios de la provincia de Osorno, recursos que fueron principalmente utilizados para dar un cóctel a los invitados.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, número 18.695, dice que el alcalde deberá dar cuenta pública más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual de la marcha de la municipalidad a presentarle el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera.
Eso sí, en ningún caso señala que tan grande, llamativa, glamurosa o cuantiosa debe ser la presentación.
Es en este sentido que tras la revisión de los antecedentes que son publicados por las casas edilicias a través de Transparencia, que se corroboraron montos relacionados a estos actos administrativos que tuvieron distintos escenarios, plataformas y participación.
En la comuna de Río Negro, Sebastián Cruzat y su Consejo Municipal rindieron cuenta pública de gestión 2025 el 17 de abril en las dependencias del Liceo Agrícola Vista Hermosa y se reportó del gasto de 1.189.999 pesos para el servicio cóctel para ejecución de la misma actividad.
Purranque, con su alcaldesa Alicia Villar, desembolsó 1.723.120 pesos para el servicio de, así lo licitaron, atención a autoridades y dirigentes que asistieron a la cuenta pública, actividad que se desarrolló en el Teatro Municipal de Purranque el 29 de abril.
Las cifras aumentan. Nos desplazamos a Puerto Octay, la comuna de Lacustre, liderada por María Elena Ojeda, utilizó 3.189.200 pesos para contratar el servicio de banquetería para atención de autoridades invitados a la cuenta pública gestión edilicia. Actividad que en esa comuna se llevó a cabo el 17 de abril en el Liceo Benjamín Muñoz Gamero.
Ahora bien, el más cuantioso de los informados fue Osorno. El municipio, liderado por Jaime Bertín, en conjunto con su Consejo Municipal, desembolsó la no menor suma de 14.994.000 pesos, 10 millones y medio para cóctel y 2.100.000 pesos para alquilar el salón Masiva, para llevar adelante el arriendo del espacio y el cóctel para la cuenta pública que se desarrolló, bien digo, las instalaciones no municipales del Hotel Sonesta, donde se consignó la banquetería para 600 personas según el documento de compra.
Estas cuatro comunas se cumplieron con informar los datos requeridos mes a mes por el Consejo para la Transparencia, portal donde se suben los documentos financieros de los servicios y estamentos públicos.
El resto de las comunas de la provincia no han reportado información, pero sí se tienen algunos antecedentes pese a su incumplimiento de informar. El viernes 24 de abril, San Juan de la Costa, junto a José Luis Muñoz, llevó adelante el trámite de revisión en el gimnasio municipal de Puaucho.
San Pablo, con Marco Carrillo a la cabeza, el 28 de abril también utilizó su gimnasio municipal, mientras que tanto Puyehue, la alcaldesa María Jimena Núñez y su consejo lo hizo el 30 de abril en Casa de la Cultura de Entre Lagos.
Resta mencionar que todas las comunas utilizaron sus redes sociales para transmitir la información a la comunidad, justificando principalmente que los recursos fueron para la recepción de autoridades y dirigentes que llegan a este tipo de actos.
Si bien la percepción de dinero varía según necesidades, vecinos podrían preguntarse cuántas ayudas, mejoras en espacios públicos, actividades para adultos mayores o iniciativas comunitarias podrían financiarse en una actividad que entendemos tiene obligación legal y de transparencia.
En otras informaciones, y tal como lo informó la radio, muerto fue encontrado el joven de 23 años que permanecía desaparecido en la localidad de Entre Lagos.
El hallazgo ocurrió en medio de un amplio despliegue que incluyó rastreos en el río Pilmaquén, zona considerada de interés. A propósito de imágenes que lo situaron en esa área, lo que incluyó el trabajo de voluntariado como grupo URAT de Osorno y bomberos.
Pese a la búsqueda hasta la jornada de ayer, no hubo avances, lo que cambió en las últimas horas cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo de Elías Vera Garcés, de acuerdo a lo confirmado por el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el subprefecto Javier Justi.
Estábamos realizando procedimientos de entrevistas, procedimientos de recabar cámaras, procedimientos de establecer el real recorrido que efectuó este chico desde el momento que salió de su domicilio. Recibimos la lamentable noticia de que esta persona había sido encontrada a la ribera del río por personal del URAT que estaba participando en las labores de rescate, lamentablemente fallecido, por lo cual ahora estamos como Policía de Investigaciones realizando las diligencias a fin de establecer si existe algún tipo de participación de terceras personas.
Personal de esa brigada atendió el procedimiento que permitió posteriormente el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal de Osorno.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos y el Colegio de Profesores de Osorno confirmaron su adhesión al llamado a movilización convocado por la CONFECH a nivel nacional para este miércoles.
Según explicaron dirigentes de ambas asociaciones, el llamado surge como respuesta a los anuncios del gobierno respecto a recortes presupuestarios que afectarían a la educación pública.
La presidenta de la FEUL, Paulina Carrillo, explicó que la propuesta de ley de reconstrucción nacional incluye una reducción de impuestos que mermaría el presupuesto destinado a educación pública.
El llamado a movilización es debido al proyecto Reconstrucción Nacional y por el proyecto de ley de escuela protegida. El proyecto de Reconstrucción Nacional, ahí se indica que va a haber una baja a los impuestos a las grandes empresas, cosa que afectaría directamente a beneficios sociales, así como también lo hace la escuela protegida, donde se penalizan acciones comunes de protesta.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesores de Osorno, Laura Jara, señaló que la convocatoria es a una concentración en la Plazuela Yungay a las 17 horas, en apoyo al llamado de los estudiantes.
En la comuna de Osorno, nosotros como colegio de profesoras y profesores nos adherimos, así como nos ha solicitado el directorio nacional, nos adherimos a esta movilización. Adhesión significa que nosotros vamos a participar de la convocatoria que ellos tienen, una concentración. Entonces, de esa manera, nosotros también vamos a estar solidarizando con las demandas que ellos tienen, que son obviamente también nuestras y que tienen que ver con la educación pública.
La dirigente del profesorado explicó que junto con las medidas anunciadas por el gobierno hay situaciones puntuales que están afectando a los docentes a propósito de los recortes como el término de programas.
Por último, Laura Jara señaló que para mejorar la calidad de la educación pública deben inyectarse recursos, no restarlos.
Ponga atención. atención a lo siguiente. Funcionarios técnicos del Servicio Médico Legal adherieron a una movilización nacional en rechazo a un dictamen de Contraloría que, según acusan, desconoce el sistema de turnos que opera desde hace aproximadamente 15 años en la institución.
La medida fue respaldada en Osorno por los trabajadores que cumplen funciones de turno permanente, quienes advierten que la interpretación del organismo fiscalizador afecta directamente sus remuneraciones, al no reconocer pagos asociados a turnos, horas extraordinarias y reemplazos, de acuerdo a su vocero Claudio Quesada.
Efectivamente, nosotros nos vemos en desmedro de nuestras remuneraciones, porque efectivamente Contraloría desconoce este sistema de turno que se fue implementado hace 15 años, por ende no nos quieren pagar el sistema de turno, no hay remuneraciones para el pago de este sistema, además que no hay... Eso nos lleva también a que tampoco tendremos el pago de horas extras y no tendremos pago de reemplazos, efectivamente.
El dirigente cuantificó en cerca de 180 técnicos a nivel país, de los cuales 3 son del Servicio Médico Legal de Osorno, quienes se sumaron a la movilización afectando la atención de la institución.
Somos 3 funcionarios que estamos en el sistema de turno y estamos trabajando a un 50%.
¿Eso qué significa?
Que habría retraso en la entrega de los fallecidos, porque eso es lo que nosotros ese es en el área que nosotros nos movilizamos.
La movilización en principio es por 24 horas, donde los funcionarios señalaron que la protesta responde a una instrucción nacional y advirtieron que esperan un pronunciamiento de las autoridades competentes para resolver la controversia. De no existir avances, no descartaron mantener o intensificar las acciones de movilización durante los próximos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
...380 a 400 solicitudes de regularización de títulos de dominio espera resolver al año la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Osorno, indicando que se trata de un trámite sumamente relevante para las familias.
Según explica la encargada provincial Lili Valenzuela, son cerca de 1000 las solicitudes que se esperan resolver cada año a la región, lo que considera tramitaciones de propiedades que no cuentan con sus respectivos títulos de dominio y por ende no pueden ser vendidas, heredadas ni tampoco acceder a beneficios y subsidios estatales.
En primer lugar, señalar que a nivel ministerial el desafío de nuestra ministra Catarina Parot es triplicar los ingresos por saneamientos de títulos que trabaja el Ministerio de Bienes Nacionales. Ya a nivel regional, nuestro seremi Nicolás Yungue también nos señaló una meta interna de 1000 títulos para el año 2026 para toda la región de Los Lagos. Nosotros como provincia son, ¿no es cierto?, con competencia en las 7 comunas que la integran.
Los casos que revisa el Ministerio de Bienes Nacionales deben seguir una serie de pasos que se deben cumplir, según lo establece la normativa. Esto porque dentro de la normativa existen casos de terrenos tomados de manera irregular, por lo que se debe dejar un plazo para que terceros que se vean afectados por un saneamiento puedan oponerse.
Estamos trabajando en la actualidad entre 380 casi 400 casos que tienen que seguir, por cierto, un proceso legal para llegar al tan ansiado título de dominio. No podemos dar una cifra exacta, ya que hay plazos legales que sí o sí se debe cumplir. El caso puede estar aprobado en una primera etapa, sin embargo, puede haber oposición de terceros, ¿cierto?
La mayor parte de los casos que revisa la Oficina Provincial de Bienes Nacionales llegan a buen término, donde se llega a la instancia de inscripción en el conservador de bienes raíces.
Por último, la encargada provincial de Bienes Nacionales explicó que las personas que desean iniciar la tramitación de regularización de su propiedad puedan acercarse a la oficina provincial ubicada en calle Los Carrera, 1291.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl. Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Conforme a los plazos se desarrollan los trabajos del ingreso norte de Osorno, que ya tiene un 10,2% de avance. Vamos a conocer el desarrollo de la información en el estudio con Camila Báez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, conversamos con el director provincial de Vialidad en Osorno, Juan Valenzuela, quien explicó que a mediados de 2028 la faena ya debería finalizar si es que se continúa avanzando sin contratiempos. Además, detalló las labores que se están realizando actualmente.
Hoy día las obras más relevantes son la pavimentación de la carretera o de la calzada definitiva ya. Ya, además se están haciendo los movimientos de tierra, son las excavaciones de un terreno de cualquier naturaleza. Específicamente en los 12 cruces que se están ejecutando y ya también colocando los movimientos de tierra en el sector donde se va el futuro puente Freire.
Cabe recordar que la obra considera una extensión de 3.7 kilómetros a doble calzada desde la ruta 5 hasta el puente Bulnes, además de la edificación del nuevo puente Freire sobre el río Damas y el nuevo puente Bulnes bidireccional de 4 pistas.
A mediados de julio de 2028 debería estar terminando esta obra, si no hay alguna modificación. Estamos de acuerdo a los pasos estipulados, se está avanzando según lo programado. Todo lo que es obras de saneamiento, construcciones de fosos, alcantarillas, todo eso se aprovecha ahora en otra temporada invernal para posteriormente ya con la nueva temporada se puedan avanzar mayor en específicamente lo que es pavimento.
Además de los cruces peatonales, la vía incluye nuevas ciclovías, veredas, semaforización, calles de servicio, iluminación LED y paisajismo. Y respecto al financiamiento, hay que recordar que acá hay una inversión de 41 mil millones de pesos con cargo al Ministerio de Obras Públicas.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Seremi de Salud de Los Lagos informó que, a contar del 1 de junio, Miguel Bravo Delgado asumió la jefatura de la Oficina Provincial de Osorno, cargo en el que reemplaza a Claudio Millaguín, el nuevo responsable de la repartición, es kinesiólogo de profesión y hasta ahora se desempeñaba como encargado regional de morbilidad común y discapacidad de la COMPIN regional.
Bravo cuenta con trayectoria en el ámbito de la salud pública y una formación académica. Es magíster en gestión estratégica en salud y posee diversas especializaciones en gestión de instituciones sanitarias, salud familiar y comunitaria, atención primaria y pedagogía en educación superior.
El 33% de ejecución presupuestaria alcanzó la región de Los Lagos en el primer cuatrimestre de este año, consolidándose en el primer lugar del país y lejos de la media nacional que se ubicó en 19,8%, de acuerdo a cifras de la Dirección de Presupuesto.
En conversación con la radio, el gobernador Alejandro Santana enfatizó la política de adelantar concursos de programas y la priorización de intereses que hoy permiten exhibir estas buenas cifras.
Porque nuestra política de focalización, de priorización de las carteras de proyectos y programas están dando buen resultado. Así que eso obviamente que nos obliga a mantener esta política de decir cuáles son las iniciativas que de verdad contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la región, cuáles no, y nos da mayor certeza para seguir trabajando en el compromiso que tenemos de seguir liderando como la mejor región de Chile en materia de eficiencia.
Otro elemento fundamental, explicó el gobernador Santana, fue el traspaso de responsabilidades a los dueños de las empresas ante el aumento de obras por mal diseño, lo que ha logrado reducir los abandonos y por ende concretar proyectos de infraestructura importantes para la zona.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Presentan denuncias formales ante la Autoridad Sanitaria Provincial, la Municipalidad de Osorno y la Superintendencia de Medio Ambiente, tras detectar un nuevo episodio de contaminación que afectaría al ecosistema del río Damas.
Según informó la Red Ambiental Ciudadana, fue durante la madrugada del lunes cuando se observó una importante cantidad de burbujas de color lechoso desplazándose por el cauce a la altura del Parque Chuyaca, una situación que aseguran no se registraba hace bastante tiempo.
Así lo plasmó el presidente de la agrupación Requero Becerra, quien además confirmó que en las inmediaciones del puente Damas, en la ruta 5, se percibieron fuertes olores desde el curso de agua.
Divisó un número indeterminado de burbujas de color lechoso en el sector del Parque Chuyaca, y eso obviamente ya nos preocupó bastante, porque desde hace bastante tiempo que nosotros no habíamos divisado esa gran cantidad de burbujas que son claramente contaminantes para el río Damas. Además de esa situación, también nos percatamos que en el puente Damas, que está en el sector de la ruta 5 Sur, ahí también se emitía fuertes malos olores.
Explicó además que se hicieron las gestiones pertinentes en favor de los vecinos y el medio ambiente.
Porque más que mal eso afecta al río y también a las mismas personas que en este caso pueden vivir, digamos, alrededor de este cauce. Así que frente a la gravedad de los hechos, por la magnitud de las burbujas que se divisaban, más estos fétidos olores, es que como Red Ambiental Ciudad de Osorno ya presentamos 3 denuncias formales, uno a la Autoridad Sanitaria, Provincia de Osorno, Municipalidad Local y también a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Los antecedentes recopilados por la agrupación fueron remitidos a los organismos fiscalizadores con el objetivo de que se investigue el origen y se determinen eventuales responsabilidades por la afectación ambiental denunciada.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, y nos vamos hasta la provincia del Ranco, la comuna de Río Bueno. A esta hora presenta cielo mayormente soleado, la humedad alcanza el 74%, viento de hasta 2 kilómetros por hora y Río Bueno mantiene una temperatura de 15 grados.
Similar condición se presenta hasta ahora en Puerto Octay, mayormente soleado, su cielo, 14 grados la temperatura, humedad del 74% y el viento tiene intensidad de tan solo 5 kilómetros a la hora.
Volvemos a Osorno, cielo mayormente soleado, presenta la capital de esta provincia, vientos hasta 2 kilómetros por hora. La humedad alcanza el 75% y Osorno ha alcanzado su temperatura máxima pronosticada para esta jornada de 14 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Pasamos a revisar hoy los trabajos en calzada. En el kilómetro 949, sector Inia Vallas, se produce encostamiento, no hay desvíos. La indicación de los trabajos va en dirección de norte a sur y estos finalizan a las 18 horas.
Trabajos también hay en el kilómetro 930, sector Puente Ragua. En este punto hay encostamiento en la calzada sur a norte. Trabajos que se mantienen durante el día y la noche.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas a los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Horas con 33 minutos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma.
Siga con la radio. En breve vamos a estar con la actualización de Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de.
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información.
líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Pasamos a revisar de inmediato de la actividad deportiva en la zona. Liga Laboral Osorno tiene compromiso en la jornada de hoy en el gimnasio Pedro Aguirre Cerva. Yanquihue estará enfrentando a Perachainen a partir de las 20 horas con 10 minutos, categoría todo competidor. Y de fondo está Akatsuki enfrentando a Andes Sur Expediciones. 21:30 horas es el horario y también está en la categoría todo competidor. Llegaron resultados de lo que fue la fecha número 12 del campeonato regional formativo y que daba cuenta de la participación de Prevención Osorno y de Curicó Unido. El triunfo en la serie sub-20 para los curicanos, que hicieron de local por 3-0 ante Provincial Osorno. En la sub-18 también abultado marcador 5-0 para Curicó Unido ante los Toros. En la categoría sub-16 también se plasmó la superioridad de Curicó Unido porque gana 4-1 de visitante. Y en la sub-15 literalmente pasaron factura. En todas las series se perdió en la fecha número 12. En la sub-15, el triunfo para Curicó Unido por 7-0. Siguiendo con Provincial Osorno, hay una invitación que da cuenta de lo que es ya el aniversario 43 de la institución. Oficialmente el viernes 5 es el día de la celebración oficial, pero se da cuenta a la comunidad, a los hinchas, a los seguidores de Provincial Osorno para concurrir al encuentro ante Deportes Linares el sábado en el Parque Chot. La idea es sumarse al homenaje que se va a realizar al plantel de Provincial Osorno del año 1992, campeones de la Primera B. Estarán presentes en el recinto deportivo para recibir el reconocimiento y el cariño de los seguidores de Provincial Osorno. Una linda actividad y buen reconocimiento para quienes llevaron al plantel hasta dicha instancia y ser campeones de la Primera B y que debutaba el año siguiente en la División de Honor. Eso va a ocurrir en el Parque Chot este fin de semana. Seguimos con el fútbol, pero seniors de la Asociación Ovejería. Fecha número 11 en la jornada. El compromiso del Club Deportivo Almagro, que estará enfrentando a los buenos muchachos a las 19:45 horas. Y de fondo está el Club Deportivo San Andrés con el compromiso de enfrentar a Balti Leverkusen. Compromiso que está pactado para las 21:15 horas en cancha Lago Rupanco. Se vienen las horas previas de lo que será el compromiso ya de mañana, el partido o el juego número 3 de la final Conferencia Sur, a partir de las 20:30 horas entre el local Puerto Varas Basket, que ha tenido igualada la serie 1-1, ganó uno de los compromisos de visita en el María Gallo Arado. Y estará recibiendo, reiteramos, mañana a las 20:30 horas en el gimnasio fiscal de la ciudad a Español Osorno. Comienzo de los juegos, tanto el 3 como el 4 en la jornada venidera. Nos vamos al contacto para conocer de la información nacional e internacional. Felipe Espina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bélgica parece que será el escenario para el compromiso entre Chile y la República del Congo, que debe jugarse o debía jugarse el próximo martes en la línea de la Concepción, allí cerquita de Cádiz, en España. Duelo amistoso preparatorio antes de la cita mundialista que comienza el Mundial el próximo 11 de junio. Lo más probable es que sea Bélgica. La República del Congo enfrenta a Dinamarca allí en Bélgica y todo parece indicar que ese será entonces el país que reciba finalmente este compromiso. El otro ya está establecido, el próximo sábado, 2:15 de la tarde, en Lisboa o en Oeiras, cerquita de Lisboa, ante Portugal. Lucas Cepeda, ex delantero de Colo Colo, actual jugador del Elche de España, explica con una mirada bien pesimista, ¿cuál es el momento de La Roja?
Hay que ser realistas, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos, como gente grande que somos, y ir para adelante y poder salir de esta situación, que creo que podemos, tenemos jugadores.
Pesimista y real, en todo caso, porque claro, los números están ahí, pues Chile terminó último en las clasificatorias a esta Copa del Mundo. Ya está dicho entonces, el próximo sábado, 13:45 p.m, ante Portugal, allí en Oeiras, el primero de los dos amistosos, y el siguiente, el martes, cerca de las 10:00 a.m, probablemente en Bélgica o en algún otro país europeo, por ahora, ¿no? Pero ese partido se juega sí o sí. Vamos hasta Juan Pinto Durán porque La Roja Femenina jugará el próximo viernes a las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional ante Ecuador, el último partido que le corresponde al equipo que dirige Luis Mena en el camino a la Copa del Mundo. Debe ganar para llegar con chances a la última fecha en la que Chile queda libre de clasificar, de meterse en la Copa del Mundo. Escuchemos lo que envió el informe que nos tiene preparado Benjamín Rojas, precisamente desde el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde además recibieron las muchachas esta mañana la visita de la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Benja.
¿Qué tal? La selección chilena femenina realizó su penúltima práctica de cara al partido de este viernes frente a Ecuador en el Estadio Nacional, en la penúltima fecha de las clasificatorias al Mundial de Brasil 2027. Esta práctica se realizó en un contexto especial porque recibieron la visita de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, que luego de la práctica se refirió al anunciado por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, donde anunció la creación de una mesa de trabajo que impulsará un plan de recintos deportivos en el país. En ese marco entra la Universidad de Chile. Sobre eso se le preguntó sobre ese caso específico y esto fue lo que dijo la ministra del Deporte.
La mesa de infraestructura y el plan de infraestructura que anunció el presidente no es un traje a la medida de la Universidad de Chile. Lo repito, no es un traje a la medida para la Universidad de Chile. Es un proyecto nacional con foco regional, con foco de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones, y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes.
Volviendo al plano deportivo, la selección chilena está en el cuarto lugar con 10 puntos en las clasificatorias en zona de repechaje, y si ganan este partido frente a Ecuador, asegurará su puesto en los repechajes para seguir soñando con estar presentes en el Mundial 2027. Desde el Complejo Juan Pinto Durán, Bío Bío, la radio.
Gracias, Benjamín. Sí, ese partido fundamental para Chile entonces a partir de las 7:00 p.m. en el viernes, ¿no? En el Estadio Nacional ante Ecuador. Mira, les presento las imágenes a quienes nos están viendo por Bío Bío TV de la renovación del piloto de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. Así lo publicó en su cuenta de Instagram y de Twitter, de personal y de Ferrari, la renovación, contrato multianual. Él tenía contrato hasta el 2029, se le agregó hasta los 30, dice, 30, entre comillas. No hay claridad hasta cuándo se le renova el contrato. Pasó de ser el quinto piloto mejor pagado de la Fórmula 1 a ser el tercero. El primero es Verstappen, que gana 70 millones de dólares por año. El segundo es Hamilton, con 60. Esto solo en lo que le paga la escuela, digamos, independiente de todos los contratos publicitarios que cada uno tiene. Y el tercero, Charles Leclerc, que ganará 58 millones de dólares por temporada.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl, y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bío Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vamos, lo hacemos con la vista.
Let's go. Most beautiful place in the world. Let's get it. No matter where you wanna go. Oh, oh, don't care if we've been through it 10 times before. Told you I'm down to hit the road. Oh, oh, and we can take all of them shortcuts. You know, girl, we can get us a flight and we can see where it takes us. Go wherever you want, even the touristy places. Tell me where you I'm trying to just see it as we can hit Cabo, we can get t-shirts talking about something like beach, please. Sipping some fruity little souvenir cup drink, acting like everything free. Cause baby, when you is with me, then you know where I wanna be. You got friends in Miami, tell them we back again.
Let's go.
You got friends out in Brooklyn, tell them what's happening. Baby, hey, shawty, you ought to know. Girl, I'm with you, I go with the flow. Cause I'm itching to get you alone. No matter the, no matter where you wanna go. Spot, trying to cut it up. Baby, I'm not sure to have love here. This a bubble gum, but I don't care what we drinking. We gon' throw up the pinkies. You all up in my mind, so are you thinking what I'm thinking? Tell me where you wanna go.
Oh, oh.
Don't care if we've been through it 10 times before. Told you I'm down to hit the road. Oh, oh. And we could take all of them shortcuts. You know, girl, we can get us a flight and we can see where it takes us. Go wherever you want, even the touristy places. Tell me where you wanna go. Oh, oh, don't care if we've been through it 10 times before.
Estamos en Puyehue, Entre Lagos, El Encanto, Santa Elvira, El Cauye, Las Parras, Ñadi y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Bio Bio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
verano, otoño, invierno, primavera. Bio Bio, todas las estaciones.
Siguen acompañado de las canciones para esta tarde en la radio.
No reconozco esta ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. No me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto golpe al corazón.
Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando.
Querer.